En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad y hoy lo vamos a hacer en busca de motivación. Motivación para afrontar el lunes. La vamos a encontrar además en Alcorcón. Resulta que allí los trabajadores de una empresa comienzan cada semana con ánimos renovados.
Aplican la filosofía de lo que han llamado, lo que se conoce como I Love Mondays. Ponen en marcha pautas para cambiar el hoy no me puedo levantar por voy a pasármelo bien. Cuesta arrancar, y eso que muchos estáis de subidón por el triunfo del Atleti, aunque otros se nos han venido bastante abajo viendo cómo los del Real Madrid de baloncesto dejaban escapar la novena Copa de Europa. Muchos madrileños el lunes se acuerdan de Rocky, porque para ellos comenzar con la rutina es como subirse a un ring de boxeo, aunque la mayoría, según nos van a contar, lo va a hacer nuestra unidad móvil, se sienten como si vivieran en el Día de la Marmota, como si fueran el protagonista de Atrapados en el Tiempo.
Igualito, igualito. ¿Cómo es el lunes en un centro de trabajo? Es lo que vamos a comprobar en una empresa del sector textil que ha decidido que el inicio de semana tiene que ser diferente para sus empleados. ¿Qué es lo que hacen? Lo vamos a descubrir en esta mañana de lunes, en la que siempre da la sensación de que el tiempo pasa un poquito más lento. Nosotros nos vamos a acercar a mirar cómo se mueven las manecillas o cómo van saltando los dígitos. Resulta que los de hoy en Madrid lo que vamos a hacer es quemar el tiempo, y lo vamos a hacer en la Fundación Carlos Amberes.
Imaginaos, por ejemplo, un reloj de incienso. Vale. Es de China, del siglo XIX, y nos da la hora gracias a un hilo del que cuelgan dos pesos que se coloca en un punto exacto de la varita de incienso. Cuando el hilo se ha quemado, los pesos caen y el ruido que hacen sobre el platillo al caer marca la hora.
También tenemos, por ejemplo, una lámpara de aceite de estaño que nos ayuda a saber la hora. ¿Aquí cómo funciona? Bueno, pues en función de la cantidad de aceite que se haya consumido sabremos cuánto tiempo ha pasado. Son maneras curiosas de saber qué hora es, a las que podemos añadir 5 relojes de sol portátiles, 2 más de combustión de llama, 1 de vela y estas reproducciones en plan maqueta de los relojes de los campanarios.
Relojes singulares se llama esta exposición, de la que os vamos a hablar a las 12:30 y que mañana abre al público, recordamos, en la Fundación Carlos Amberes, en la calle Claudio Coello, en el número 99.
Y este lunes arranca la semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid. Proyecciones gratuitas, talleres y encuentros. La sede central apuntamos el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, aunque los cortos llegan a otros puntos también de la región. Por ejemplo, los Teatros del Canal, el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles o bibliotecas y universidades de diferentes localidades.
Esta edición rinde homenaje a Fernando Franco. Goya, recordamos, 2014... a la mejor dirección Nobel por La Herida, y por eso recuperan en esta edición de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid sus cortos, para que les echemos un vistazo, para que conozcamos su trabajo. Además, veremos cortos que nos llegan desde México y Estados Unidos. Toda la programación en nuestro Facebook dentro de nada y también en madrid.org/semana-del-cortometraje.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
4 horitas de radio las que tenemos por delante en este lunes que ya sabéis estamos viviendo de manera muy especial. Por cierto, que si tú también nos quieres hablar de tu lunes, puedes hacerlo. Nos localizas en nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid, nos localizas a través de nuestro Twitter, @HoyenMadrid, o nos escribes un correito electrónico. hoy@ondamadrid.es. De cualquiera de estas maneras puedes ser uno más de este equipo, de este Hoy en Madrid, que es de lo que se trata. Hablarnos de lo que te preocupa y sugerirnos por qué no temas o hacernos alguna que otra consulta.
Es verdad, la verdad que motiva comenzar el lunes con actividades gratuitas, sí. Y por ejemplo con esa oferta de la Semana del Corto, uh-huh, de la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobar, ¿no?, en los trabajos de los creadores madrileños, de cineastas llegados desde el otro lado del charco, recordamos México, Estados Unidos, en una mañana en la que vamos a patear nuestra comunidad. Vamos a recorrer distintas localidades, vamos a pasear por distintos barrios para darnos cuenta. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio. Chicos, ¿qué tal?
También de cómo hemos ido cambiando.
Por ejemplo, te refieres a este libro de Canillas.
Claro.
Hacía algún tiempo que no traíamos aquí alguna publicación de la librería, interesantes como todas, y efectivamente...
Nos encantan,
sí,
estos libros.
Mira las fotos antiguas.
Exacto, en el que vemos la historia, la evolución de, iba a decir, y digo bien, de nuestros pueblos, porque Canillas fue pueblo de Canillas.
Claro. Eso es, mira, lo sabes muy bien, efectivamente, sincrónico con Madrid, porque sus orígenes datan, según nos dice su autor Ricardo Márquez Ruiz, del siglo XI, casi nada. Uh-huh. Tenemos, pues, elementos arquitectónicos, edificios tan reconocibles como la ermita de San Blas, que data de 1426, pero la pila bautismal que hay dentro dicen que tiene incluso 100 años más.
¡Madre mía!
Bueno, anteriormente Ricardo había ya publicado Amor a Talat de Dehesa Distrito, y bueno, muchas, muchas curiosidades. Por ejemplo, podemos avanzar alguna.
A ver.
Están ahí los elementos representativos, las quintas famosas, el Olivar de la Hinojosa, la Quinta Quintana, pero ¿os acordáis de la película aquella de David Lynch maravillosa, Doctor Zhivago?
Sí. Sí, claro.
Pues fue rodado, las avenidas esas tan amplias estaban hechas ahí, precisamente en Canillas.
¿Quién nos lo iba a decir, no? Que iba a hacer tanto frío, diríamos ahí en Canillas. Cuestiones curiosas, fotografías que nos encantan y que yo creo que a todos nos hacen recordar, ¿no? Ese puntito de añoranza siempre viene bien.
Oye, sois de Canillas, vivíais en Canillas, crecisteis en Canillas. Bueno, lo podéis contar, ya sabéis. Tenemos ahí nuestro Facebook, Hoy en Madrid, el correo hoy@ondamadrid.es, uh-huh, el teléfono el 91-512-8400, ¿no? Queremos recordar, queremos compartir los recuerdos de este pueblo que luego quedó integrado en la Ciudad de Madrid.
Exacto. Oye, correo, Twitter, Facebook, que también podéis utilizar si queréis hacernos alguna consulta, bueno, pues relacionada con vivienda. Ya sabéis que los lunes nos interesamos por el consumo y que precisamente dentro de ese consumo, bueno, pues pasamos, claro que sí, por el tema de la vivienda. Contamos con ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, y os damos la oportunidad de que cualquier duda que tengáis respecto, bueno, pues a vuestra vivienda en propiedad o en régimen de alquiler, problemas con las juntas de vecinos, etcétera, 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 podáis consultarlas, podéis hacernos las preguntas a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Aunque en esa sección de consumo hoy nos vamos a interesar sobre todo por los más jóvenes, por los adolescentes.
Primera información útil de interés para todos los padres que estáis buscando estos días campamentos de verano y cursos también de formación, sobre todo en idiomas, en el extranjero. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de contratar, de cerrar ese curso, ese campamento de verano? Os lo vamos a contar a partir de las 11 de la mañana, donde echaremos también un vistazo a un estudio que nos habla de la relación de los adolescentes y el sector bancario. Más bien nos cuenta qué piensan los adolescentes de nuestros bancos y cómo ven el futuro de estas entidades. Según los datos del estudio, los adolescentes y el sector bancario, estos no solo desconfían de los bancos, sino que cree que no los va a necesitar, uh-huh, para nada en el futuro. Prácticamente la mitad de los adolescentes españoles, un 49,2%, cree que los bancos, tal y como los conocemos ahora mismo, van a desaparecer en el futuro.
En fin, es lo que ellos opinan en esta encuesta. Ya veremos qué es lo que pasa.
Hacen
finalmente.
Un ranking, valora a los jóvenes las entidades.
¿Sí?
El Banco Santander es el banco mejor valorado por los jóvenes.
¿Y los peores?
Encabezaría el top 5 de las entidades financieras. Los a la cola, los menos valorados por los adolescentes españoles serían Bankia y Sabadell.
Bueno, ahondaremos en estos datos en los que se vincula a los adolescentes con el sector bancario. Queremos saber qué es lo que ellos han opinado a través de esta encuesta. Y en los chavales nos vamos a seguir fijando en este tiempo de radio, porque hoy arranca la semana de la autoprotección escolar. Son unos días en los que en distintos colegios se va, bueno, pues a echar una manita, diríamos, a esos chavales entre 8 y 12 años, 1.500 en total de toda nuestra región, que van a participar pues en eventos y en actividades relacionadas con saber cómo actuar en caso de incendio, cuáles son las técnicas de primeros auxilios, talleres de seguridad vial, que también es importantísimo, muchas actividades que además hay en un punto de nuestra región en la que se expanden en el tiempo y no solo duran una semana.
El lema de esta semana es: la prevención empieza en la escuela. Los escolares, además, de distintas localidades, por ejemplo, Sevilla Nueva, Parla, Coslada, Morata de Tajuña, participan estos días en un circuito de educación vial, que es un escenario urbano simulado, donde los chavales recorren en bicicleta un circuito donde, además, se ponen a prueba su comportamiento para educarles en ese sentido en materia de tráfico, para prevenir, sobre todo, accidentes en la carretera. Así que actividades que van a llegar a los colegios durante estos días, estas charlas, también guías didácticas, CDs, material interactivo, pero nosotros vamos a conocer un poquito más, ¿no?, de cómo se trabaja, cómo trabaja Protección Civil codo a codo con chavales y con profesores, porque también está formando a profesores para que ellos sepan transmitir valores, ¿no?, en educación de emergencias, ¿no?, para prevenir accidentes.
Pues todo eso está sucediendo en Alcorcón, y para allá que nos vamos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Y es que la Comunidad de Madrid quiere incluir la educación en emergencias como materia en el próximo curso escolar. Y van a ser precisamente los alumnos de primaria, los más pequeños, diríamos, los que van a aprender esos contenidos vinculados con los primeros auxilios o con la educación vial.
El proyecto piloto lleva funcionando desde hace 2 años en Alcorcón. Y hoy nos pasamos por el Centro Unificado de Seguridad, donde policía, bomberos y Protección Civil están impartiendo estos contenidos.
Nos vamos para allá, nos vamos a colar directamente en algunas de esas clases que se están impartiendo, también para coger buena nota, que la información que les dan a los pequeños son muy válidas para los mayores. Beatriz Marín, muy buenas.
Hola. Buenas, ¿qué tal? Estamos en el Centro Unificado de Seguridad, donde a partir de septiembre pasarán por aquí los profesores de la Comunidad de Madrid para formarse y luego poder impartir esos contenidos que tienen que ver con cómo actuar en caso de emergencia, primeros auxilios. Nos acompaña ahora mismo, esta mañana, Teresa, de Protección Civil, que está enseñando a estos alumnos de primaria del Colegio Clara Campoamor de Alcorcón. ¿Exactamente el qué, Teresa?
Bueno, pues hoy han aprendido a identificar más o menos cuando una persona se desmaya, qué es lo que tienen que hacer, llamar a lo 112, y sobre todo una maniobra de reanimación, pues para poder salvar al familiar o a cualquier persona que en ese momento pues está desmayado.
Teresa, alguien puede pensar, son niños pequeños, si pueden salvar la vida de un adulto, ¿no? Igual de su padre, de su abuelo, sí pueden.
Sí, perfectamente. Simplemente con tener los conocimientos de qué hacer ante una parada, yo creo que cualquier persona realmente puede ayudar a salvar una vida.
Sí, sí. Hay vídeos en internet seguro colgados, ¿no? El Ayuntamiento de Alcorcón tiene vídeos para que podamos hacer nosotros también una reanimación, ¿no?
Sí, ahora mismo en internet, en YouTube, en cualquier página que busques maniobras de RCP, siempre viene cualquier vídeo, y la verdad que es súper sencillo, muy fácil.
Muchas gracias, Teresa.
A vosotros.
Hasta luego.
Vamos a preguntar precisamente a las niñas que han estado aprendiendo a hacer esta maniobra, cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver si encontráis a alguien que está en el suelo, que es lo primero que hay que hacer para saber si le podemos aplicar esta maniobra.
Primero tienes que darle impulso en los pulmones para poder que él coja aire. Y segundo, tienes que taparle la nariz y meterle aire en la boca, y así, y ver que los pulmones están ya con aire.
Nos acompaña Antonio Moreno, que es bombero de Alcorcón, y que él le hemos visto cómo enseñaba a los niños a apagar una sartén cuando sale fuego. Eso es importante para ellos y también para las madres, que a veces hacen una cosa que es lo primero que les habéis dicho que no tienen que hacer, que es echar agua.
Eso es, efectivamente. Sí. Normalmente por instinto tiramos agua a cualquier cosa que veamos que tiene fuego. Y es un error muy grande porque lo que hace el agua es, al aumentar su, al pasar a estado vapor, lo que hace es propulsar todo lo que es el incendio y se queman las cortinas, se quema todo y puede provocar un incendio mucho más grande.
Entonces habéis cogido a los niños y les habéis dicho qué tienen que hacer, que cuéntanos tú más o menos para que nos hagamos una fotografía de lo que hay que hacer.
Bueno, en primer lugar, lo que es, si es una cocina de gas, apagar el gas, retirar la sartén de lo que es el foco del fuego para tenerla un espacio que no queme. Coger un paño húmedo, lo escurrimos bien para que no gotee y a continuación lo que hacemos a modo de escudo, nos lo cogemos por las puntas del trapo, nos cubrimos los antebrazos, la cara y tapamos toda la superficie de la sartén para sofocar el incendio poniendo una barrera entre el oxígeno y el fuego, lo que hace que se apague.
Luego me he perdido la siguiente clase, que me parece que estaba un poquito más al fondo, que aquí, ¿qué habéis hecho?
Es cómo salir de una habitación en la que ha entrado humo por causa de un incendio. Que ya hemos dado unas indicaciones, bueno, de una habitación o de una casa, que sería agacharse, irnos a un elemento portante como es la pared, para guiarnos por la pared hasta la salida, coger las llaves de casa y salir por la puerta cerrándola, luego después para que no se propague el humo.
Importante es que si, por ejemplo, muchas veces tendemos todos, ¿no? Cuando hay un incendio, fuego, nos salimos directamente al descansillo, sí. Y si el fuego está subiendo por ahí, hay que quedarse, claro, en casa, ¿no?
Sí. Hay tres situaciones que se dan, que son las más, bueno, pues las que se dan más. Vamos, la primera
habitual
es que el incendio no es en nuestra casa. Si el incendio no es en nuestra casa, lo que hay que hacer es no salir de casa. No salir de casa en ningún concepto. ¿Por qué? Porque al abrir la puerta nos entra humo y eso es lo que hace que haya más víctimas en el incendio, lo que es el humo. El hueco de la escalera se llena de humo y al bajar por las escaleras nos envenenamos. Luego, hay dos casos más, que es que el incendio sí es en nuestra casa. El primero, podríamos decir que es el que no nos deja salir porque nos impide la salida, el fuego, ¿no? Entonces, tenemos que ir cerrando las puertas hacia atrás hasta encontrar una habitación que nos pueda dar al exterior para que nos rescaten los bomberos. Pero siempre cerrando todas las puertas y abriendo la ventana para que nos hacernos visibles. Y el otro es el caso que sí podemos salir de casa, que es el único caso en el que debemos bajar por las escaleras, que es... Tenemos el incendio, por ejemplo, en la habitación de, pues yo qué sé, de donde vemos la televisión, sí. Y nosotros estamos en un lado donde podemos salir al exterior. Pues cogemos, salimos al exterior cerrando todas las puertas y bajamos por la escalera. Es el único caso que se da.
Y con estos consejos tan básicos salvamos la vida.
Pues sí.
Claro. Así es.
Antonio Moreno, muchas gracias.
De nada,
muchas
gracias.
Que sigas aquí dando clases. Nos acompaña Alfonso, que estamos en este circuito vial aquí en el Centro, ¿sí?, Unificado de Seguridad de Alcorcón, y les está enseñando a los niños exactamente el qué, Alfonso.
Pues básicamente son normas y señales y cómo se tiene que circular en ciudad con una bicicleta. Es lo básico y lo principal para que luego el día de mañana tengan ciertos hábitos ya adquiridos a la hora de asumir lo que es conducir o circular por una ciudad.
Consejo básico ahora mismo para nuestros oyentes que vayan con su niño, con la bici, ¿qué le tienen que decir?
Pues que les enseñen básicamente normas y que la señalización es súper útil. Si no respetamos la señalización, estamos perdidos. Estamos infringiendo lo más básico, que es el ordenamiento, para poder convivir entre nosotros y poder circular todos.
Y ahora con la nueva normativa me parece que ya es obligatorio llevar el casco los menores, ¿no?
De 16 años, efectivamente.
Bueno, que no se nos olvide.
Sí, y luego después eso es en vías urbanas e interurbanas. De todas formas, yo soy de los que aconsejo el casco, pues mientras haya bordillos, resaltes, quitamiedos, el casco te puede salvar en un momento dado la vida, y está demostrado. Prefiero pasar calor, prefiero despeinarme, pero mi cabeza es mi cabeza y solo tengo una.
El casco siempre.
El casco siempre.
Alfonso, policía local de Alcorcón, muchas gracias.
De nada.
Bueno, pues vamos a ver si lo han aprendido bien. Veo aquí a este ciclista con casco. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien.
Bien. ¿Ya sabes todas las señales? ¿Hay alguna que hayas aprendido que no supieras?
No, yo me las sé casi todas, vamos, pero creo que no se me olvida ninguna.
Pero hay que respetarlas, ¿no?
Sí, sí.
El ceda al paso que veo aquí, el stop, el no se puede girar a la derecha.
Sí.
Bueno, vamos a acabar precisamente con Carlos Novillo, el oficial jefe de bomberos de Alcorcón y el presidente de la Asociación de Técnicos Profesionales de Bomberos. Uh-huh. Es un habitual del programa, pero hoy es el protagonista, es uno de los protagonistas porque es el impulsor de esta iniciativa y lo primero que tenemos que hacer, Carlos, es felicitarte, ¿no? Por fin habéis conseguido el objetivo y es que esto no sea un taller que se haga en Alcorcón, sino que se incluya definitivamente a partir del próximo curso como importante. Una materia obligatoria, ¿no? Bueno, ahora nos explicas tú mejor, pero contentos, ¿no?
Pues muy contentos, la verdad que han sido dos años de muchísimo esfuerzo, muchísima pelea, muchísimo consenso. Es la primera vez en España que nos unimos todas las asociaciones del ámbito de emergencia en un único objetivo y hemos implicado también a las instituciones, ¿no? Han sido más de 30 ayuntamientos y 3 comunidades autónomas las que vieron la importancia de que esto se regulara con esta nueva ley de educación y las que han conseguido, entre todos, pues que este sueño haya sido una realidad y que tengamos pues ciudadanos formados y auténticos colaboradores a la hora de atender las emergencias, ¿no?
De eso se trata, por una parte, de tener colaboradores en estos niños de primaria que cuando hay un caso de emergencia y vais vosotros, los cuerpos de seguridad y emergencia, que colaboren, que os ayuden y por otra parte que ellos también transmitan esos conocimientos a los padres, ¿no? Que muchas veces no tenemos ni idea de cómo actuar.
Eso es, claro. Necesitamos cubrir esos primeros momentos de la emergencia que son además los momentos claves para poder asegurar tu vida y la de los demás, ¿no? Es decir, un incendio, un accidente de tráfico, una parada cardiorrespiratoria, se mide en minutos las posibilidades de supervivencia. Nosotros tenemos el tiempo de respuesta que tenemos y necesitamos que se den unos primeros pasos eficaces para que nuestro trabajo al final tenga buen resultado. Con esto conseguimos que en las aulas aprendan estos conocimientos y lo puedan llevar a los hogares donde pues estas generaciones más mayores no han tenido la oportunidad de conocer pues cómo hay que actuar ante una sartén ardiendo, cómo tengo que evacuar una vivienda que tiene humo en casa o cómo tengo que actuar ante una emergencia sanitaria. Cubrimos esas dos facetas, intentamos hacer un tejido social de protección civil para tener una sociedad más segura y más protegida.
Y ponemos a nuestros niños a nivel europeo, ¿no?
Eso es. Teníamos que intentar pues ponernos a la vanguardia de estos países, como puede suceder en Francia, incluso en Estados Unidos. Esto ya desde hace años es una realidad, ¿no? Que todos los niños, cuando salen ya de su etapa escolar, pues son socorristas, les llaman, ¿no? Muchos ya están capacitados incluso como socorristas y ya pueden atender una emergencia. Hemos visto muchos ejemplos, como el que decía la consejera, o vídeos en Internet de cómo, ante el problema que ha tenido el conductor de autobús, pues los propios niños han sabido responder ante esa emergencia, llamar al 112 e iniciar las primeras acciones para poder salvar la vida de este conductor, ¿no? Por tanto, creíamos que era una necesidad en nuestro país que tuviéramos ciudadanos formados en emergencia, seguridad vial y primeros auxilios.
Bueno, yo creo que todos estos contenidos los van a probar porque les gustan, se les ve interesados, porque son todos muy prácticos, aunque también hay clases teóricas y están todos encantados. Así que seguro que este no queda para septiembre, ¿eh?
Seguro.
Yo creo que os quiero felicitar a vosotros por lo que decíamos antes, porque esto ya está a partir de septiembre en los colegios de la Comunidad de Madrid. Y también te quiero felicitar a ti porque estoy convencida que también al estar al frente ahora de la Asociación de Técnicos Profesionales de Bomberos, que agrupa, si no estoy equivocada, el 80%, vas a llevar una filosofía que tú llevas y que me parece muy inteligente, y es que el bombero o los cuerpos de seguridad no están solamente para el momento en el que pasa, sino para la prevención, para educarnos. Y eso no todo el mundo lo ha sabido entender, así que felicidades.
Muchísimas gracias y gracias a los medios también que nos estáis ayudando muchísimo en esta difusión de crear un tejido preventivo antes que reactivo. Muchas gracias.
Bueno, pues terminamos aquí esta conexión desde Alcorcón, formándonos, que es lo que vamos a seguir haciendo para saber actuar en caso de emergencia. Un abrazo grande.
Hasta luego. ¿No? Y aprender a salvar vidas. Y hablando de salvar vidas, la Comunidad de Madrid nos alerta que el Servicio Madrileño de Salud necesita con urgencia donaciones de sangre de cero positivo para garantizar las reservas de sangre establecidas en los hospitales públicos que equivalen a la cantidad que se necesita para 10 días de transfusión.
Pues ahí queda dicho ese llamamiento que nos hacen desde la Comunidad de Madrid. Nosotros, lógicamente, nos sumamos a él como servicio público.
El cero positivo en nivel rojo. En nivel amarillo estarían las reservas de los grupos A positivo y A negativo.
que se va a necesitar en los 2-3 próximos días. Así que todos nos vamos a acercar a donar sangre, todos aquellos que podáis. Ya sabéis, requisitos a priori: pesar más de 50 kilos, tener más de 18 años. A partir de ahí, y en principio, todos somos posibles donantes, pero cuando nos acerquemos nos van a hacer un pequeño examen previo para decirnos si podemos o no convertirnos en donantes de sangre. Donar sangre es donar vida.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. ¡Increíble de verdad!
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en
uno.
One love.
Diez y 31 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, te acompañamos hasta las 2 de la tarde en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y bueno, pues llega el momento, ya sabéis, de hablar sobre adicciones, de fijarnos en todas aquellas noticias que nos han generado pues un poquito de atención, que nos ha apetecido saber más de ellas y de comentarlas.
Y que sigamos un poquito en la pauta, ¿no? Que hemos empezado con Beatriz Marín en Alcorcón, ¿no? Seguimos dando consejos para salvar vidas.
Que es de lo que se trata, es lo que intentamos y lo hacemos siempre con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Y podemos salvar vidas si disminuimos el consumo del alcohol. Atención, porque tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud. El consumo de alcohol causa más de 3 millones de fallecimientos en el mundo. Bien por un cáncer, por haber desarrollado precisamente ese cáncer a causa del consumo excesivo del alcohol, bien nos dicen desde la Organización Mundial de la Salud, por actos violentos que se derivan precisamente de ese elevado consumo, de ese no estar, diríamos, en plenas condiciones y de que se nos vaya un poquito la cabeza.
Así es, y así ha sido hace muchísimo tiempo, pero ha habido mucho cuidado en separar el alcohol del resto de las drogas. Cuando tú dices que el alcohol es una droga, no suele gustar. Pero se comporta bioquímicamente como si lo fuera. Es una sustancia que puede crear dependencia, abuso, y desde luego, hace ya muchos años, yo diría desde el año 48 para acá, es claro que el alcohol queda marcado en términos sanitarios y psicosociales como una sustancia peligrosa, que tiene un coste social estimado mundial 280 veces superior al conjunto del coste social de todas las drogas ilegales.
Sin embargo, juntamos todas las drogas ilegales, solo el alcohol, 280 veces más
gasto social, coste social. Madre. Absentismo laboral, agresión doméstica, accidentes de automóvil, accidentes laborales, bajas en el trabajo cuando hay además la posibilidad de tener dinero aún no trabajando en los países desarrollados, y que se ha asentado de una forma muy señorial en los países occidentales. Vamos, es decir, que se clama mucho por el consumo del 0,3% de la población española de éxtasis o de o de Speed, y sin embargo el verdadero daño sanitario y social está en el alcohol en todo el mundo. Cualquiera, nos estarán escuchando mucha gente de Latinoamérica.
Sí.
Y entonces, yo que de alguna forma tengo un conocimiento muy directo de lo que son esas poblaciones, realmente el alcohol, los destilados de alcohol, de la caña, los aguardientes que hay de todo tipo, desde la, pongamos, la frontera de Estados Unidos hacia hasta Tierra de Fuego, son terribles. En Centroamérica, donde yo más me he movido, pues es penoso y la situación que se genera por el abuso del alcohol.
Sí, sí.
Pero vamos, en Venezuela o en Colombia, que además tienen problemas sociales de relativa pobreza añadidos. Pero eso es por poner un ejemplo de allá.
Sí, sí.
El aumento del consumo en el sudeste asiático en los últimos 10 años ha sido espectacular. Bueno, era impensable lo que ha ocurrido en Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, en Japón, que fabrica una cantidad de whisky y se lo beben. No hay boda buena que no tenga...
En la que no haya whisky.
Que no haya un whisky para cada persona, sea mujer u hombre. Generalmente es el hombre que se bebe su botella y
la de su mujer.
Por lo menos, esas dos. Pero decir que es una cosa muy espectacular el triunfo del alcohol y la tolerancia estúpida que tenemos todos en esta sociedad que mira para otro lado y que piensa que el alcohol es bueno. Igual que cuando dicen que la cerveza no es lo mismo. No, no es lo mismo. Tampoco el cianuro potásico es lo mismo. Pero no quiere decir que sea mejor. El que sea diferente no siempre mejor. Uh-huh. Entonces el alcohol es eso. La OMS, que de vez en cuando, cada vez se lo oye menos, dice cosas razonables. Últimamente es casi vergonzante para alguien que se haya movido.
Sí. Mira un poco poquito para otro lado, ¿no?
Que muestra por la salud mundial, por ejemplo, las muertes en automóvil. Uh-huh. Los límites son los límites de los motores, las velocidades de conducción generan no menos de 350.000 muertes anuales.
Que es una barbaridad también.
Sanitariamente hablando, sí. Es un tema pertinente, sí. Y que obligaría a tomar medidas preventivas. ¿Cuáles? Pues hombre, limitar la velocidad y por tanto limitar los motores de los coches, porque a cierta velocidad no hay forma de pararlos, por muy buenos que sean. Habría que favorecer entonces el transporte público y colectivo, y eso choca con otros intereses de mayor rango y que mandan mucho más que yo, que la OMS, y además que le dicen a la OMS qué es lo que tienen que decir y lo que no.
No nos fastidies, no es como, no nos fastidies, sí, claro. Organización Mundial de la Salud, claro, que movemos mucho dinero.
Tú ocúpate de la gripe de los pajaritos y esas cosas que afecta a 35, pero... Decir que hay 3 millones de muertes por alcohol al año en el mundo es un escándalo. Eso. Esta es la primera y última vez que lo dices. Se acabó. Uh-huh. No se volverá a publicar y no se dirá nada.
Oye, seguiremos la pista a ver si es verdad que no, se acabó lo que
no
se
da. No va a cambiar las actitudes de nada, de nada.
Es que los datos, como decías, son sorprendentes. Sí, sí. A partir de los 15 años se bebe una media de 6,2 litros de alcohol puro por año. Algo menos de la mitad de la población bebe una media de 17 litros al año y hasta un 16% de los bebedores dice recurrir al consumo ocasional, pero mediante atracones, de los que hemos hablado tantas veces en este tiempo. Y Europa se lleva la panacea, ¿eh?
Sí. Se llama Europa, la palma,
exacto.
La panacea,
exacto.
Se lleva, es lo que cura todo,
es verdad,
y esto no es.
Es verdad, es verdad. No, no es la panacea, efectivamente. Se lleva la palma a Europa como el mayor consumidor de alcohol. En Rusia...
Claro, que tenemos a Rusia ahí también.
Claro. La cuarta parte de todos los hombres rusos mueren antes de llegar a los 50 años, en parte por beber en exceso, la cuarta parte.
El sistema de beber, además, en la Rusia antigua, media y moderna, es muy espectacular. Hay que verlo. Yo me acuerdo que cuando iba con alguna frecuencia por esos países, especialmente en Rusia, las botellas que había de vodka, que eran de medio litro, uh-huh. No eran las de tres cuartos ni las de litro, era la común en la calle, uh-huh. Pues tenían unos tapones horrorosos de plástico de cuarta categoría con un sellado muy malo. Y decía, ¿cómo una bebida de ese tipo tiene un tapón tan malo? La forma del tapón para nosotros, sí, sí, tanto en el vino como en otras cosas, es una parte elegante, uh-huh, que da categoría, sí, a la botella. Sí, sí.
Dice mucho ya del contenido.
Exactamente. Uh-huh. Pues ahí era un tapón de esos de plastiquillo a presión. Yo decía, ¿cómo eso está tan cutre? Dice, es que en Rusia, cuando se abre una botella, nunca más se va a cerrar.
Claro. Mira, dice que la OMS dice que hay casos de rusos que decían beber más de 3 botellas de vodka a la semana.
Madre mía.
3 botellas de vodka a la semana.
Desde luego, y más de 5. Uh-huh. En algunos ambientes de marineros, por ejemplo. Uh-huh. Pero vamos... Rusia bebe vodka, básicamente. En el mundo occidental europeo las cosas han ido sofisticando. Entonces hay fluctuaciones de moda sujetas a mercados que se manejan desde ciertos niveles. Uh-huh. Y también tenemos estadísticas más fiables. Quiere decir que nos penaliza el mayor control que hay de distribución, venta y consumo. Quiere decir que tú no puedes comparar las estadísticas, sin ánimo de ofender, de Francia o España con Honduras o Costa Rica.
Ya.
No tiene el mismo porcentaje. Uh-huh. Ni siquiera con Rusia, que de todas maneras no ha perdido un sistema de control de la salud pública, pero que tiene módulos y extensiones y poblaciones más dispersas y que no tiene la misma fiabilidad ahora. No lo tiene. En cambio sí lo tiene, yo diría, que Lituania. Uh-huh. Es decir, que ha cambiado mucho el módulo. Y hay, por otra parte, hay un sistema de control del consumo que no depende de los estados, que depende de los fabricantes. Hay una encuesta que otra vez hemos hablado de ella. Y a veces publica unos datos que son muy, muy consideradamente fiables, porque es de los propios fabricantes y las ventas. Y realmente en la Unión Soviética ese sistema de control de la fabricación no es tan alto.
Yeah.
Con todo, 3 millones de muertos, sí, al año merecería una reflexión. Pues me temo que no.
Pues me temo que el alcohol y los adolescentes también sigue estando muy unido.
Sí, señor.
Exacto, y que tenemos los datos de la encuesta Estudes, los adolescentes madrileños, en esta encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias que elabora la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Vuelve a dar un repunte, un aumento del consumo de alcohol y de tabaco, pero de alcohol, ya que estábamos hablando de él, vamos a fijarnos primero en esos datos. El 72,1% de los adolescentes madrileños habría consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días. 70,6% si hablamos de hombres, 73,5% si hablamos de mujeres.
Las niñas consumen sustancias legales o no peligrosas en mayor cuantía que los varones. Tabaco también.
Sí, pero que me sorprende que ha habido unos años que daba la sensación de que quizás eran más ellos, los chicos, los que se metían con estas sustancias y ahora las chicas.
Hombre,
aquí vamos.
Estamos por debajo de la media nacional. Uh-huh. La única cuestión que nos debe preocupar es que aun estando en otros momentos en mejores condiciones y muy por debajo, como ahora, de la media nacional, se nota ese aumento relativo que no puede gustar a nadie con responsabilidades. Habrá que volver a revisar el sistema del control de la venta a menores o el aumento del precio de los productos o la vigilancia de las discotecas que dicen que son para menores y luego no lo son. Esas cosas que de vez en cuando han ido saliendo como cuentas de rosario en los últimos tiempos. Las trampas están muy bien diseñadas y realmente hay muy poco control sobre el consumo de alcohol en la gente menor de 18 años. Eso es la verdad.
A la hora de beber, los jóvenes consumen preferentemente combinados, ¿eh?
¿Sí?
El 56,5%. ¿Sí? Luego seguiría la cerveza. Nos cuenta la encuesta que adquieren el alcohol principalmente en el supermercado, lo hace el 64% de los encuestados. En la mayoría de los casos lo toman en espacios abiertos, entendemos botellón, el 64%, y ya solamente el 55% lo haría en pubs o en los domicilios, ¿no?, de los adolescentes, ¿no? Principalmente se consume combinados, se hace en la calle y se compra en el supermercado, es la lectura que podemos hacer.
No, España es un país que no tiene apenas fiscalidad para las bebidas alcohólicas. Es el país de Europa que tiene menos fiscalidad para bebida alcohólica y se dan a veces situaciones realmente llamativas y paradójicas. Voy a poner un ejemplo.
¿Sí?
En un supermercado sin nombre, existe en estos momentos a la venta una marca de whisky escocés de verdad, de los que hace 50 años era un whisky distinguido.
Con solera.
Con una etiqueta amarilla y negra, que se llama VAT, no, VAT 69. V, es como Value Added Tax, VAT 69, que se bebía como algo mejor en la época del Passport 100 Pipers y algunas otras marcas más o menos, White Label, y el Johnny Walker, que fue muy famoso, pues este era un poco más distinguido.
Sí.
Ahora mismo te venden dos botellas de ese whisky por 9 euros.
Sí.
De la segunda descontada al 50%. Mucho más barato que el Whisky Dick. Mucho más barato. ¿Cómo puede ser? En Inglaterra o en Escocia, esa sustancia, ese VAT 69, que no es muy común, de todas maneras, ahora mismo allí tampoco, pues no bajaría nunca cada botella de los 15 euros. Y en Suecia no bajaría de los 22 euros. Quiere decir que la oferta o la promoción o la facilitación son infinitamente de mayor impacto que cualquier nivel de restricción o cualquier reflexión sobre el aumento de las tasas de Hacienda, que es una exacción que va directamente a Hacienda. Sí. Se olvida del alcohol, no se olvida de los 3,50 euros en la paralela que te pueden hacer. Se lo reclama. Pero pensar en aumentar algo, una tasa que directamente va a Hacienda, no se ha reflexionado en los últimos 50 años. ¿Qué se le va a hacer?
Para la reflexión, también, como estamos diciendo, pues solamente un dato más de esta encuesta de estudios que a mí al menos me ha impactado porque en mis tiempos esto no pasaba sobre la hora en la que vuelven a casa. Los menores de 18 años admiten que llegan a su casa más del 50% de los menores de 18 años, recordamos, tras su salida en el fin de semana más tarde de las 2 de la mañana, el 23% lo hace entre las 4 y las 8. Sí. Y yo,
ya hablamos hace dos semanas,
sí,
fue la primicia del estudio.
El adelanto del estudio.
Fue este, precisamente, la correlación entre consumo de sustancias peligrosas y hora de llegada a casa. Pero hay una tranquilidad.
A ver.
Y es que una vez más, en los últimos 20 y tantos años, el consumo de cáñamo en menores de 18 años está fijo, estable. Sí. No aumenta ni baja. Eso es un dato que es importante en términos del cáñamo.
Y con ese dato positivo, al menos porque no ha aumentado, nos quedamos.
La tendencia, aunque por lo menos es positiva.
Recuerdo que entre los estudiantes que consumen cannabis un 44% repite curso. Eso significa que hay una gran vinculación.
Atención, concentración, con capacidad
el tema
de aprendizaje.
De las neuronas.
Claro.
Carlos Álvarez Vara, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Europa abre sus puertas.
El 25 de mayo puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para votar, acude a tu local electoral, elige una papeleta e introdúcela en su sobre.
Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Recuerda que solo pueden ser documentos originales.
Los locales permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
25 de mayo. Si quieres, puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El sábado es la final.
Nos merecemos el haber llegado a la final por nuestros méritos, por nuestro trabajo, por nuestra afición que siempre está con nosotros y sobre todo eso, feliz.
Son momentos que marcan la historia de un club tan grande como el nuestro y de pensarlo se te mueven los pelos de punta.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Esta semana Madrid, capital del fútbol mundial.
Bueno, pues en nuestra biblioteca, en el día de hoy, un nuevo título dedicado a Madrid. Se titula Canillas. Su autor es Ricardo Márquez Ruiz.
Este libro plasma la historia de lo que fue Sergio, lo comentábamos antes, ¿no? Primero el pueblo de Canillas, desde su origen hasta su absorción por la capital, desde que luego ya empezó a pertenecer a la ciudad de Madrid, a mediados del siglo XX.
Efectivamente, bueno, es un libro, me encanta a mí las publicaciones, sí, estas ligeras, podríamos decir, pero muy profundas, con contenidos
emotiva,
de la librería. Claro. La puedes llevar a cualquier lado por su formato, con estas fotos tan interesantes. Bueno, ahí tenemos a Ricardo. Ricardo es uno de los autores del blog Historias Matritenses, por ejemplo, que es uno de los más prestigiosos. Colabora en la identificación de imágenes de fondos fotográficos como el de Ure, Rajel o los museos municipales. Y ya había publicado, recordamos antes, Molatalaz de Dehesa a Distrito. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la obra reivindica el protagonismo que tuvo Canillas en la formación de, digamos, de la gran capital, del Gran Madrid, y analiza las circunstancias que hicieron que haya sido el único pueblo olvidado absorbido por la capital, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un análisis muy amplio, desde las primeras noticias que hay sobre Canillas, los primeros escritos, hasta lo que es la absorción de la capital y luego el posterior desarrollo urbanístico que tuvo el barrio.
Porque hay que recordar, Ricardo, que el origen de Canillas se remonta nada menos que al siglo XI.
Aproximadamente sería por ahí. El primer escrito que se encuentra es de 1252, donde ya aparece la palabra Canillas, ¿eh? Entonces, tiene que ser anterior a la fuerza y posiblemente, pues bueno, fue durante la repoblación cristiana, ¿eh?
Uh-huh. ¿Tiempo?
Y el nombre, el vocablo procede de un vocablo arameo, cana, creo, ¿no?
Sí, en un principio todo lo que tenga que ver con cana eran, pues como las cañas o algo así que se utilizaban para los riegos, digamos que serían las tuberías. Tanto canillas como canillejas tienen que provenir de ahí. Y bueno, yo en el libro me atrevo a sugerir una teoría que podría ser por las cañas que había aquí en los arroyos, ¿eh? Uh-huh. Porque era, no hay que olvidar que Canillas proveía el agua a Madrid a través de los viajes del agua, ¿eh? Uh-huh. Estaba el viaje del agua de la Abroñigal, del Alto Abroñigal, venía de aquí de Canillas, y de Canillejas, de la parte de Canillejas y Vicálvaro, venía el viaje del agua del Bajo Abroñigal.
Entonces, uh-huh, las cañas formarían parte, ¿no?, del paisaje de Canillas.
Sí, en un principio sí. También hay que tener en cuenta una cosa: los arroyos en esta zona tenían hasta pesca. O sea, no eran unos arroyos al uso, sino que eran unos arroyos bastante importantes.
Es arroyo de pueblo, no arroyo así urbano de ahora, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, bueno, pues los arroyos, uno iba hacia el Jarama, estamos justo en esta parte, se llamaban las Lomas de Madrid, y estaríamos justo en la vertiente entre el río Jarama y el arroyo Abroñigal, que es la vertiente del río Manzanares. Uh-huh. Entonces, bueno, desde aquí había arroyos, y además todo lo que era todo el municipio, toda la frontera, antiguamente, como pasaba en todo Madrid, los arroyos normalmente hacían de frontera entre los municipios. Uh-huh.
Fronteras naturales.
Efectivamente.
Bueno, sigamos paseando a través de la historia por este barrio-pueblo, y entre sus elementos más representativos, Ricardo, están esas quintas maravillosas, ¿no? El Olivar de la Hinojosa, la Quinta Quintana, el Alejar de Calero. ¿La recordamos un poquillo?
Sí, sí, sí. Bueno, la más importante quizás sea la Quinta del Quinto, que era la más cercana a Canillas. Estaba a caballo entre Hortaleza y Canillas, en lo que es ahora la Gran Vía de Hortaleza. Sí. Y bueno, pues fue una finca muy importante, donde vinieron muchos personajes históricos, sobre todo en el siglo XIX, como fue Larra, Bretón de los Herreros. Posteriormente lo compró una señora que, bueno, decían que era impresionante, bella, como ella sola, y que estaba muy metida en política, que era uruguaya y brasileña, y bueno, pues aquí estuvo Esparteros, estuvo Prín, y posteriormente, ya a finales del siglo XIX, lo compró los condes de Híjar, e hicieron un teatro en el que venía toda la nobleza de Madrid. Uh-huh. ¿Sí? Y esta sería la más importante. Luego está el Olivar de la Hinojosa, que es el actual Parque Juan Carlos I, que bueno, era la particularidad que era un olivar, pero que quiso hacerlo de forma circular, la finca, ¿eh? Y luego ya también estaba la Quinta de Quintana, que es el actual barrio de Quintana, en fin, o sea, el municipio era muy grande y había bastantes quintas. Uh-huh. Y quintas más pequeñitas ya de carácter más agrícola.
Uh-huh. Bueno, vamos por un edificio también distintivo, el más antiguo, la ermita de San Blas, data del siglo XV, con una pila bautismal que incluso decíamos al principio más antigua que el propio edificio.
¿Sí?
Sí. La pila es al menos 100 años anteriores, según todos los datos que hay. Y bueno, el edificio en concreto se levantó en 1698 sobre la antigua planta que estaba la anterior ermita. Hay que recordar también que la iglesia de Canillas fue cabecera de las iglesias de Hortaleza, Canillejas y Alameda. La actual iglesia, pues bueno, es una iglesia de ladrillo visto y demás, muy sencillita, pero es con mucho el edificio más antiguo de todo el distrito de Hortaleza. Uh-huh. Y para que nos hagamos una idea, pues es muy similar a la iglesia de Santa Catalina, que está en la Alameda 2-1, con diferencia que la iglesia de Santa Catalina de la Alameda 2-1, en su fachada tiene piedras de lo que era el castillo de la Alameda 2-1. Entonces, bueno, pues es una iglesia muy sencillita, pero desde luego que tiene su encanto, ¿eh? Aquí incluso tiene unos nichos debajo y demás, que bueno, todavía no se sabe exactamente quién estuvo allí enterrado, pero bueno, estamos en ello, investigándolo.
Y uno de los últimos edificios que ha cambiado su silueta, digamos, es la iglesia ortodoxa de Santa María Magdalena, que cumple creo ahora un año, ¿no?
Efectivamente, justamente en mayo, hace un año que se inauguró. Es la única iglesia en España del patriarcado de Moscú, de la iglesia ortodoxa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es muy singular, tiene las clásicas cúpulas moscovitas, con forma de cebolla y demás, y la verdad que es preciosa. Curiosamente, también enlazaremos también con el doctor Zivago, porque precisamente también se hicieron los decorados del doctor Zivago en Canillas.
¿Quién nos lo iba a decir, no?
Sí. Estuvieron prácticamente 2 años rodando aquí. También a la vez cogieron los estudios CEA, que es en el puente de la CEA, es uh-huh. decir, el cruce de Avenida de América con Arturo Soria. Pues bueno, David Lynn, que fue el director, cogió los estudios CEA durante 2 años y dijo, estos estudios solamente para mí. Los uh-huh. estudios CEA, hay que recordar que fueron los estudios más importantes de toda España, a nivel cinematográfico. Y bueno, pues es curioso saber cómo de alguna forma, pues casi pasando entre 1964 y 2013, pues casi 50 años después que viniera aquí la iglesia ortodoxa.
Uh-huh. Vemos las fotos en el libro del rodaje de Doctor Zivago, uh-huh. y claro, muchos vecinos,
¿verdad?
Claro, extras de la película.
Sí, efectivamente. Pero bueno, el rodaje, para que os hagáis una idea, hicieron 2 calles paralelas y hasta incluso pusieron un tranvía.
Sí, vemos el tranvía, ¿no? Con el número 105.
Sí. O sea, ese tranvía es exactamente igual que el que está en la estación del metro de San Martín.
Y ese tranvía circuló para la película.
Y ese tranvía, hicieron unas vías, hicieron un trazado y el tranvía estuvo circulando para la película. Hicieron incluso casas de ladrillos donde rodaron algunas de las escenas interiores de la película. Uh-huh. Entonces, bueno, hay imágenes impresionantes donde se ven desfiles y demás, y la mayoría, pues bueno, era gente de aquí, del pueblo de Canillas.
Uh-huh. Recordamos también ese planeamiento urbanístico a finales de los 50, se planeó eliminar el chabolismo, el poblado de absorción, importante en aquel entonces, ¿no?
Sí, importante. Bueno, primeramente fue el poblado de absorción, que bueno, también hubo en otros pueblos que se absorbieron, como son Fuencarral, parte de San Blas, Villaverde, y bueno, esa era una medida urgente y esos, digamos, que iban en alquiler. Posteriormente, Luis Cubillo se hace con toda la proyección del barrio y se hace el poblado dirigido, en el que los propios, bueno, había un tipo de casas que eran a la venta y otros que los propios propietarios podían trabajar y se les daba un descuento del 20% sobre el valor de las casas, también hecho por el Ministerio de la Vivienda y demás. Y curiosamente, Canillas es el único poblado de todo Madrid en el que los domingueros, que se llamaban domingueros, porque claro, era gente que estaba trabajando, tenía que ir a trabajar los fines de semana, fueron el único poblado de todo Madrid en el que se levantaron edificios en la altura. Es un dato también muy, muy interesante.
Interesantes como todos los que encontramos en este Canillas. Ricardo Márquez Ruiz, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por acordaros del libro y de mí.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Edita un abrazo fuerte.
La librería.
y como decíamos, la verdad es que son muchas las fotografías que nos pueden hacer soñar. A ver, Sergio Rodríguez, elige una de las fotos así al azar,
pues algo
para
que
terminar.
Que no hemos tocado, y más reciente, los elementos más pintorescos, y nunca mejor dicho, unos murales que hicieron los propios vecinos en las tapias que quedaban en los muros.
¿Sí?
Son muy graciosos, a ver si lo encuentro aquí para que lo veáis, y son de lo más reciente, ¿no? Haciendo ese repaso que decíamos desde el siglo XV, bueno, el XI de contratación documental, efectivamente. Mira, aquí los tenéis.
Ahí están, míralo.
Oye, pues bien bonitos que son,
que nos manden
son,
fotos,
¿eh?
Si aún subsiste alguno.
Venga, si alguien de Canillas nos está escuchando y nos quiere mandar una fotografía, por favor, hoy @ondamadrid.es o que nos la mande a nuestro Facebook. Somos Hoy en Madrid.
Son las 11:00.